Garrido. Representante Garrido, gracias por estar en CSM. Buenos días.
Gustavo, muy buenos días. Un saludo para todos.
Recordémosles a los oyentes por qué el origen de toda esta situación judicial con el ministro del Interior. ¿Qué dijeron ustedes y en qué escenario?
Bueno, la verdad es que el país tiene tantos problemas que el señor Armando Benedetti hoy nos tiene en una demanda en la Corte Suprema de Justicia, porque en el mes de febrero, cuando fue designado ministro del Interior, seis congresistas firmamos una carta exponiéndole nuestro rechazo a que él fuera el interlocutor con el Congreso de la República, que nos sentíamos mal sabiendo que era una persona cuestionada por ser agresor de mujeres, que fuese una persona cuestionada por escándalos de corrupción, de lavado de activos, no le cabe un delito más al señor Armando Benedetti, y pues que realmente esas banderas del feminismo que tanto quisieron o prometieron iban a defender, pues quedaban pisoteadas ante una designación como esta. Por eso el señor Armando Benedetti hoy nos quiere silenciar vía judicial ante la Corte.
Representante, pero ¿cómo fue la actitud del ministro Benedetti en esta diligencia? ¿Llegó así como con ánimo conciliatorio o llegó decidido a que las bases retractarse?
Él, por supuesto, quería que nos retractáramos, pero ninguna de las seis que participamos ahí, las seis congresistas mujeres, lo hicimos. El señor magistrado, y debo reconocerlo aquí públicamente, que trató por todas las formas de decirle al señor ministro que el país tenía muchos problemas, que había una agenda legislativa importante en el Congreso y que pues no era necesario continuar en este proceso, en este juicio, sabiendo perfectamente que nosotros tenemos nuestro derecho a expresarnos, que somos la voz de miles de colombianos y que pues en ejercicio del control político y nuestras intervenciones dentro del Congreso pues tienen inviolabilidad parlamentaria, pero el señor Armando Benedetti siguió en su terquedad y no quiso conciliar, y estamos dispuestas a continuar el juicio. Este no es el primero ni será el último. Ya el señor Armando Benedetti en mi contra tiene otra demanda adicional por lo del 20 de julio, entonces él quiere casi que obligarnos y someternos a las mujeres a que nuestra voz se calle y se silencie y que no pidamos entonces a las autoridades que investiguen todos los escándalos del cual él es protagonista.
Doctora Garrido, yo le entendí al ministro Benedetti ayer o anteayer que él decía, si me presentan excusas, esto se acaba de un problema. ¿Alguna de ustedes pensó en presentarle excusas?
Pero es que, Gustavo, ¿cómo le vamos a presentar excusas de qué? Es que si hoy nos vuelven a colocar esa carta para firmarla, yo vuelvo y la suscribo y la firmo. Es que eso es un señor agresor de mujeres, agresor del funcionario público, está investigado y no fue nada diferente a lo que dijimos en la carta. Él no puede pretender entonces ahora que la gente se calle y que no le digan nada cuando su vida política y su trayectoria en la vida pública pues está llena de escándalos. O sea, y pedirle disculpas, por Dios, o sea, ese es el descaro más, en el más alto nivel. Eso no lo vamos a hacer, no nos vamos a permitir. Si su esposa quiere guardar silencio y lo perdonó y no quiso llevar hasta las últimas consecuencias su denuncia por agresión, pues nosotras y las colombianas no lo vamos a perdonar. Y esperamos entonces que la Cancillería, que la Procuraduría entregue información de qué fue lo que pasó, pero mientras tanto está seriamente cuestionado por ser un agresor de mujeres, sino que lo diga Laura Sarabia, miren esos audios, sino que lo diga el secretario del Senado de la República, cuando casi le pega, lo agredió verbalmente cuando no le pasó la consulta popular. Es que ese es Armando Benedetti. ¿Qué es lo que quiere? Que le lavemos la cara. No, señor. Esa es una persona, un mal ser humano, es un mal funcionario, y hoy desafortunadamente Petro, no sé por qué secreto le tiene, lo continúa manteniendo como líder y jefe de este país, porque Petro no hace nada si no se lo autoriza Armando Benedetti.
Doctora Garrido, bueno, en aras de la equidad solamente diré que entiendo que el doctor Benedetti ha hecho mea culpa, que ha moderado su lenguaje, que ya no está consumiendo el alcohol, que tiene una relación ya muy estable con su señora, que ha quedado en el atrás, todo eso, pues tal vez la redención del hombre, ¿no? Ahí va.
Eso no se puede olvidar, porque nosotros no solamente es el caso de Armando Benedetti, también hemos tenido nosotros que padecer lo del director de RTBC, Holman Morris, también lo de diferentes funcionarios que han sido señalados por ser maltratadores y acosadores de mujeres, y entonces tenemos que callarnos. No, aquí no hay acto de redención ni contrición cuando realmente hoy miles de feminicidios se están presentando en el país, y entonces en los más altos cargos, en los cargos más importantes del Estado y del gobierno, gobierno nacional lo tienen para personas que no merecen estar ahí y que violentan, nos revictimizan, nos insultan, y nosotras lo mínimo que podemos hacer y en la cual no vamos a mantener firmes, como ayer lo manifestamos, sea el juicio hasta las últimas consecuencias en lo que creemos y consideramos tenemos que alzar la voz.
Representante, hemos visto que el ministro Benedetti ha iniciado acciones judiciales con todo aquel que lo señale de consumidor de drogas o de maltratador de mujeres o de algún tipo que le endilgue algún tipo de comportamiento errado. ¿Usted cree que hay una especie de persecución judicial contra todo aquel que se opine en contra del gobierno?
Mire, aquí está más que claro que ellos no solo perfilan, no solo amedrentan, no solo señalan, no solo lo ponen a uno en el escarnio público, polarizan al país, lo dividen, lo vuelven más violento, sino que además vía judicial pretenden silenciar nuestra libre expresión, pretenden someternos y que no podamos hacer control político. Entonces, pues estamos dispuestas, y esas son las artimañas, y esas son las jugaditas que pretende Armando y todo el gobierno y todos los ministros, si quieren silenciarnos, no lo van a lograr, porque al contrario, aquí es donde más tenemos que alzar nuestra voz. Es que nosotras no podemos sentirnos intimidadas porque él levante, porque él le disguste o porque él le incomode que digamos la verdad al gobierno. El 20 de julio, cuando hicimos nuestra réplica, solamente dijimos la verdad de lo que sienten millones de colombianos. Este gobierno ha sido un fracaso absoluto y eso les incomodó. El que nosotros sigamos pidiendo respuestas de qué pasó con los 15,000 millones de pesos, qué pasó con las investigaciones que hoy no han dado resultado por la campaña de Gustavo Petro, eso les incomoda, y entonces por eso también hoy soy llamada nuevamente a la corte, porque el señor dice que yo lo injurié y lo calumnié. No, aquí lo que nosotros tenemos es que no dejar de decir las cosas y pedirlas a las autoridades que esclarezcan todos y cada una de estas investigaciones, porque los colombianos no pueden callar y simplemente pasar la página y que la impunidad y que la falta de información, de rigor y de investigación nos deje a nosotros en esta incertidumbre con un gobierno que la mayoría de sus funcionarios están señalados, claro, e imputados.
Representante, le cambio un poco de tema, aunque al final tiene que ver con lo mismo, y es que hoy Cambio Radical está pidiendo a la CIDH unas medidas para proteger a los congresistas por lo que pasó con su colega Triana, ese ataque armado salvaje que todos los colombianos vimos, pero también precisamente por lo que usted está denunciando, y es que son blanco de hostigamiento de diferentes sectores por lo que dicen y por lo que hacen en el Congreso.
El representante Julio César Triana, gracias a Dios, se salvó de milagro. Si no, estaríamos lamentando otra muerte más de los líderes de la oposición en este país. Y volvemos a lo mismo, tenemos que acudir a instancias internacionales, porque miren lo que sale a decir de manera descarada y cínica el director nacional de protección, que no hay información de que se hayan pedido medidas de seguridad. Nosotros todo el tiempo le estamos pidiendo a la Unidad Nacional de Protección que salvaguarde, que nos entregue las medidas necesarias de protección para poder ejercer nuestra labor de oposición, y no ha sido posible. Al contrario, siempre busca desmejorarnos los esquemas. Decirnos que a mí no, en noviembre, lo repito, no me canso de decirlo, y que me llame y que me demande por injuria y calumnia, me lo dijo en mi cara: no se preocupe, representante, que no están matando congresistas, y ahí está muerto Miguel Uribe. Entonces, en este gobierno no se confía, porque es el mismo que nos amenaza y el que nos vuelve blanco de fusiles de los violentos para que acaben con nuestra vida y silencien nuestra voz.
Doctora Garrido, ¿cómo va Germán Vargas Lleras, su líder? ¿Cómo está la cosa de salud? Me dicen que el tratamiento va bien.
Esperamos con ansia que el doctor Germán Vargas Lleras regrese al país con buenas noticias, que sus médicos y sus los resultados de sus controles son lo suficientemente satisfactorios para que pueda retomar el rumbo de este país y ayudarnos a construir, a devolverle, a salvar a Colombia. Lo necesitamos, un líder como él lo necesitamos.
¿Ya le mandó sombrero de regalo a él o no?
Estoy esperando que llegue, le estoy pidiendo cita desde hace rato y estoy esperando que llegue a Colombia nuevamente. Ahí se lo tengo guardado.
Perfecto. ¿Sombrero araucano o de dónde?
Sombrero que representa nuestra cultura, es de una marca que encuentra uno en Villavicencio, que también representa ese llano inmenso de nuestro país, y hoy está más de moda que nunca.
¿Usted cuántos tiene? ¿Cuántos sombreros?
Tengo dos sombreros.
Yo le conozco el negro.
Color negro, ¿no? Porque tengo varios, tengo verdes, tengo gris. Yo colecciono sombreros, me encantan mucho, pero negros, que es el que uso ya ahora sí constantemente, tengo dos.
¿quién es el mejor intérprete de música llanera de este país?
A mí personalmente me encanta Juan Farfán, es nuestro maestro nacido en Arauca, pero por supuesto hay otros expositores de nuestra música llanera muy importantes, como el Cholo Valderrama también, que ha sido galardonado a nivel internacional, pero créame que talento y voces importantes tenemos en este país y ojalá se les reconociera mucho más y la gente cantara mucho más esas canciones.
¿Qué tiene que pasar en una parranda llanera para que sea buena?
Uy, no, que nos sepamos las canciones, que haya un buen sonido, un buen cuatro maracas y un buen aguardientico.
Que haya llanero, por supuesto.
Claro, con toda.
Soltarme a la llanera, los invitadísimos. Yo quiero que ustedes vayan a Arauca, permítame atenderlos en mi tierra hermosa.
Usted dirá, representante, yo estoy listo, tengo alma llanera.
Vamos allá, nos cantamos un buen joropo y también lo bailamos.
Muy bien. ¿Y de Venezuela cuál le gusta? ¿Intérprete alguno en especial?
Reinaldo Armas, y él goza de mucho cariño en nuestro país. Armando Martínez también en su momento fue importante. Hay muchos que, pues somos hermanos.
Claro.
Las dos repúblicas somos hermanos y compartimos esa gran cultura.
Bueno, representante, muchas gracias, muy amable, y pues quedamos pendientes del desarrollo judicial del asunto con el ministro del Interior.
Gracias, Gustavo. Aquí seguimos firmes en la defensa del país. Un abrazo para todos.